aula de filología de hoy lunes está dedicada a latín. En el estudio me acompaña Genaro Costas. Genaro, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenido. Gracias. Este tu programa. Genaro Costas es catedrático de filología latina, él lleva la asignatura latín y no ha podido venir, nos puede acompañar hoy la profesora Mercedes Trascasas, pero es también otra de las profesoras que forman parte del equipo docente de esta asignatura, ¿verdad? Sí. Lo digo porque los alumnos que nos escuchen o los estudiantes que hayan comenzado ahora latín, cuando llamen al despacho también pueden ponerse en contacto tanto con el catedrático, vuelvo a repetir, Genaro Costas, como con la profesora Mercedes Trascasas. Bueno, esta es una cita habitual, Genaro, todos los años al comienzo del curso. Yo creo que conviene presentar la asignatura. Los alumnos que empiezan ahora, yo creo que tienen la mano abierta en el equipo de esta asignatura. Vuelvo a repetir, latín, que es de primer curso, ¿verdad?
De primer curso, sí, de filología. Es, y además es una asignatura troncal. Que es común a todas las universidades, para el título oficial.
Yo quiero recalcar, y siempre me gusta oírlo en la voz del catedrático, Genaro Costa, repito, la importancia del latín en este tiempo. Siempre hablamos, pues bueno, del cómo estamos en un mundo mediático, y el latín parece que es una cosa antigua, pero para nada, ¿verdad?
Nada, para nada. Ya decía un eminente lingüista, Noam Chomsky, que todavía vive, que nada le pasa a una lengua muerta cuando deja de hablarse, sino solo a sus hablantes. O sea, que los que han desaparecido, desgraciadamente, son los hablantes, pero la lengua subsiste ahí, porque hay una serie de testimonios a través de la historia que nos permiten hacernos con el dominio de esa lengua, aunque no se hable. De hecho, es una lengua que se puede hablar, y hay gente y sociedades de estudiosos que sí practican el latín hablado. Y bueno, a mí me ha ocurrido muchas veces con gentes extranjeras que habían estudiado latín, cuando no me salía la palabra alemana, pues se la decía en latín y nos entendíamos perfectamente. O sea que no es un instrumento desdeñable desde ese punto de vista, incluso que parece sorprender a la gente. Yo he estado en reuniones, por ejemplo, de una sociedad internacional de neolatín, donde de repente en la Asamblea General pues un señor mayor empezaba en una lengua, cada uno expresaba, unos hablaban en alemán, otros en francés, tal, en la discusión, y de pronto un señor que me suena a mí a castellano, a italiano, pero que no es ni castellano, hasta que me di cuenta que estaba hablando en latín, pero todo de corrido. Bueno, pues claro, desde la perspectiva histórica es de donde hay que ver la importancia del latín. Es innegable que tenemos, bueno, pues un acervo cultural inmenso, ya no desde el punto de vista genético, podemos llamar así, que el español es hijo del latín, igual que las otras lenguas románicas, el francés, el italiano, el portugués, etcétera. O sea, desde ese punto de vista es innegable, y sobre todo para un estudiante de filología hispánica es fundamental el conocer los orígenes de su lengua, sino dice la frase que el que desconoce la historia está condenado a vivir toda su vida como un niño, ¿no? como un infante. Entonces, desde ese punto de vista también es muy muy importante. Tiene luego otras virtudes, pues que le ayuda al alumno, y eso lo reconocen muchos de los que han estudiado alguna vez latín, que le ayuda a analizar mejor las cosas, a pensar mejor, a ordenar sus pensamientos, a expresarse mejor. En fin, tiene otras cualidades y otras utilidades.
sin duda yo creo que ayuda a comprender desde, yo creo que la historia, sin duda, pero la historia del arte de nuestro ámbito, y no solo del occidental estamos hablando, pero estoy pensando, por ejemplo, en relación con otros idiomas, con lo que decías, Genaro, muchas palabras del inglés, que no es una lengua que viene del latín, se pueden sacar a través del latín.
Sí, el inglés tiene, pues ha incorporado un porcentaje muy grande de vocabulario latino, o sea, de origen latino. Y curiosamente, como habíamos comentado alguna vez, después nos retorna a nosotros, o sea, los ingleses han incorporado términos latinos que luego nosotros los utilizamos como ingleses.
Como inglés.
Y no son. Es el caso de máster, famoso máster, ese posgrado, que viene de magister, del latín.
De latín.
Claro, que incluso en la Edad Media pues decía, este es maestro en artes o tal, cosas parecidas. Hay incluso ahora que estamos discutiendo planes de estudios, algunas veces los de inglés dicen mayor y minor, no es minor, mayor y minor, o sea, un programa o un aspecto mayor de un programa o de un plan de estudio y un minor, ¿no? Y bueno, estos son solo dos ejemplos, ¿no? Que podríamos poner muchísimos ejemplos, pues yo qué sé, street tiene que ver con strata, que se le refería a calle, ¿no? En fin, hay infinidad de...
Sí, yo creo que se trata de investigar un poquitín y ver de dónde procede,
sí,
¿verdad?
Sí, curiosamente, algunas de estas lenguas modernas son las más reacias a emplear el latín en sus planes de estudio. Yo creo que es una equivocación.
Un error.
Porque además ya no solo es la lengua, sino también la literatura. Claro, todo el siglo XVI... pues está lleno de literatos de la literatura inglesa que imitan a los clásicos latinos, vamos.
Sí, sin duda es una lengua de cultura. Y luego yo creo que también sirve incluso, estoy pensando ahora, Genaro, que siempre parece como que los alumnos de bachillerato que tienen serias dificultades con lengua española. Yo creo que sí, sabiendo un poco de latín les puede ayudar, pero perfectamente,
sí,
claro.
Sí, sí, exactamente. Claro. Es una de las ventajas del estudio en latín, es que te ayuda a comprender mejor y a analizar mejor tu propia lengua,
¿verdad?
Porque además no hay tanta distancia entre el latín clásico y el español actual. Hay lingüistas, historiadores de la lengua latina, que han afirmado que hay mayor diferencia entre el latín arcaico del siglo IV o V antes de Cristo y el clásico. Hay una mayor distancia en estructuras lingüísticas, sintácticas, que entre el latín clásico y el español actual o el italiano actual. O sea, es
curioso, sí. Bien, ¿te parece, Genaro, que pasemos a hablar ahora un poco de la asignatura?
Cuestiones más, ya,
más prácticas. Pero yo creo que está bien animar a los alumnos, a los que comienzan ahora sus estudios. Estamos comenzando el curso, es una asignatura de primer curso, porque yo creo que hay que hacer un hincapié en esto.
Yo creo que es importante que el alumno, cuando empiece a estudiar una asignatura, pues tenga conciencia del contexto más amplio donde está, que no es solo una asignatura plan de estudio, sino que esa asignatura forma parte de un contexto amplio que conviene valorar y tener presente.
Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? ¿Qué se pretende con esta materia?
Pues son tres fundamentales. En primer lugar, que vayan dominando progresivamente lo que podemos considerar los fundamentos gramaticales de la lengua, es decir, que aquellos que hayan estudiado un curso o dos de bachillerato, pues que continúen profundizando el conocimiento de la gramática básica latina, porque esto le será útil e imprescindible para poder analizar, comprender y traducir textos clásicos latinos, que es quizá uno de los objetivos principales de esta asignatura, que el alumno termine capacitado para poder, mediante un diccionario, comprender un texto latino clásico de una dificultad media, no de gran dificultad. Y al mismo tiempo, como complemento imprescindible, también que adquiera los conocimientos adecuados de la literatura latina, por, como decíamos antes, por su repercusión, evidentemente, en nuestra literatura, además de repercutir de la literatura europea en general, vamos, de lo que es la cultura occidental. De modo que esos son los tres objetivos que se pretende con el estudio de esta asignatura.
Sí, el contenido pasamos a detallar un poco.
Sí, vamos a ver. Respecto a la profundización de los conocimientos de gramática latina, disponen de una guía didáctica que se titula Lengua y Literatura Latinas 1, Lengua Latina, de Antonio Moreno y Leticia Carrasco, dos profesores del departamento, y en ella tienen unos temas en los que se profundiza un poco más en el conocimiento de la gramática latina. Esto al margen, como dije antes, de que el alumno refresque los conocimientos más básicos que traiga de bachillerato, y si no los tiene, pues que debe adquirirlos como paso previo imprescindible. Por otro lado, también de contenido que referirse a la práctica y ejercicio de la traducción de textos clásicos. En este curso se va a traducir a Cicerón dos obras de Cicerón, sobre la amistad y el discurso en defensa de Marco Marcelo, y el segundo autor que se traducirá en el curso es Salustio, Guerra de Yugurta y Conjuración de Catilina. Los textos de Cicerón serán los que debe rendir examen el alumno en la primera parte del curso, en la primera prueba personal, y Salustio se queda para la segunda prueba personal. Igualmente, tienen que estudiar una serie de temas de literatura, fundamentalmente centrados en el estudio de por géneros, más que autor por autor, se intenta agrupar por géneros los diversos autores de las distintas épocas de la literatura latina, y estos temas los encuentran en las unidades didácticas de la asignatura. Estos dos libros están publicados por la UNED, de modo que el alumno que consulte la guía, la bibliografía, tendrá fácil acceso a este material.
Hablamos un poco de la evaluación. Has comentado, Genaro, bueno, lo que va a ir en cada parte en las pruebas personales son dos pruebas personales, una a finales de enero, primeros de febrero, y la otra en junio, luego está la extraordinaria de septiembre, claro está. Hablamos un poco de las evaluaciones.
Sí, hay unas pruebas de evaluación a distancia, se llaman pruebas de evaluación a distancia, que en esta asignatura debo advertirle a los alumnos que no son obligatorias. Yo sé que hay asignaturas de este plan de estudios en que obligan al alumno a hacer estas pruebas de evaluación a distancia. Nosotros no les obligamos a hacerlas, pero sí les recomendamos encarecidamente que las hagan como un ejercicio de autoevaluación de los conocimientos que van adquiriendo. Estas pruebas de evaluación a distancia se editan también a través de la UNED, pero yo creo que últimamente ya estas pruebas de evaluación se pueden adquirir a través de Internet, ¿no? En la página web de la UNED. También en la guía se les indica en algún sitio la dirección a la que deben...
A dónde pueden adquirirlas, ¿no? De todas formas, les recordamos la dirección de la UNED en la web, que no es difícil, es www.uned.es. Sí. Allí tienen que buscar la Facultad de Filología,
sí,
¿verdad?
Sí, tenía aquí la dirección, si quieren se la doy.
Sí, la podemos decir también.
.es/cuadernos/pdf/45102.pdf.
Muy bien.
Ahí pueden adquirir los cuadernos de evaluación a distancia. De todas formas, también los alumnos que quieran hacer estas pruebas de evaluación a distancia tienen la posibilidad de entregarlas a sus tutores. Mm. O sea, no es misión nuestra el corregir esta, pero el alumno que quiera hacerla y tener alguna ayuda o alguna indicación sobre su evolución, se lo puede entregar a los tutores de sus centros y ellos se lo corregirán y les dirán cómo van evolucionando. Por otro lado, tenemos lo que son ya las pruebas presenciales, que son, se divide en dos partes, una en febrero, como dijimos, cuyo autor es Cicerón, y otra en junio, mayo-junio, es la que se traduce a Salustio. La prueba de evaluación presencial, o sea, el examen, se compone de una traducción de un texto de unas 6 líneas, de una dificultad media, que tiene una valoración de 0 a 6 puntos. Se le procura también al alumno poner en el texto un encabezamiento en castellano, más o menos orientador del sentido del texto. A veces es muy breve, pero otras un poco más extenso, o sea, para que el alumno no se encuentre muy perdido con la falta de contexto, un poco para contextualizarle el texto latino que se le pone. Bien, pueden utilizar el diccionario, evidentemente. Y a continuación tiene que responder también a una cuestión obligatoria de gramática, una cuestión obligatoria de gramática referida a los temas de la guía didáctica que antes hemos comentado. Por ejemplo, pues funciones del genitivo, funciones del ablativo, o la lengua latina como lengua flexiva, en fin. Cuestiones así que tienen en la guía didáctica. Y después hay también una pregunta de literatura, pero previamente a esta pregunta de literatura hay también unas cuestiones obligatorias de gramática, que se me olvidaba decir, que son que el alumno responda a una serie de palabras que se subrayan del texto y que nos diga, por ejemplo, desde el punto de vista morfológico, caso, desde el punto de vista sintáctico, la función que tiene, etcétera. Estas suelen ser cuatro palabras elegidas dentro del texto que tiene que
responder. Del mismo texto que tiene que traducir.
Sí, del mismo texto. Y después, la tercera parte, son dos preguntas, una de teoría de la guía didáctica que he comentado y otra de literatura, de los temas que se seleccionan para estudiar.
Una duda, Genaro, tienen que aprobar las dos partes, imagino, ¿no? Es independiente
la
traducción.
Sí, eso después muchos alumnos hacen preguntas y algunos piensan que se hace nota media. No se hace nota media. Son independientes una parte de la otra, bueno, dentro de lo que cabe, uh-huh. No independiente, pero es preciso aprobar la primera y la segunda. Aquellos que no aprueben una de las dos, pues pueden examinarse de ella en septiembre. Uh-huh. Pero no se hace nota media en eso. O sea, si tiene suspensa la primera, tiene que repetirla en septiembre.
Muy bien. En la segunda prueba presencial, comentaba Genaro que se traduce a Salustio.
Sí.
El sistema será más o menos igual que la primera, imagino,
sí,
¿no?
Sí, exactamente igual. El sistema de examen, el tipo de examen y el criterio es exactamente el mismo. Solo cambia el autor. Se ha pensado, pues, Cicerón, que es un poco más asequible para el inicio del curso, y Salustio, que tiene un poco más de complicación, pues, para la segunda parte.
Muy bien. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología, aula que hoy está dedicada a latín. En el estudio está conmigo el profesor catedrático de Filología Latina, Genaro Costa Rodríguez, que es el responsable de esta asignatura, junto a la profesora Mercedes Trascasas. Genaro, yo no sé si nos queda alguna cosa así práctica de la asignatura. Si no estaba interesado, comentaste algo de pasada al principio, de hablar de, bueno, de nuevas titulaciones, de las reformas que se está llevando a cabo, que se están gestando ahora de cara a la convergencia europea. Yo creo que esto es un tema, bueno, que dará mucho que hablar de aquí en adelante, pero
sí,
hay que tenerlo en cuenta.
A lo mejor a algunos alumnos les preocupará, pero bueno, de entrada hay que decirles que aunque se produzca cualquier tipo de reforma, el alumno que comience este plan, pues tendrá derecho a concluirlo.
Eso es.
A concluirlo tal como lo ha empezado, o bien a recibir las alternativas necesarias. Pues sí, la reforma es bastante, bastante drástica, podríamos decirlo, porque se nos exige una convergencia con las universidades europeas. Entonces, lo que ahora se llamaba licenciatura, pues se va a llamar prácticamente grado. O sea, lo que antes era la licenciatura de 3 años más 2, normalmente no había en esta carrera nuestra, en esta licenciatura, no había diploma.
Diplomatura.
Bueno, teóricamente sí, uno que aprobaba los 3 años, pues...
Sí, efectos tendría, académicos, sí, pero...
Tenía su diploma, pero luego efectos prácticos no los tenía. Y después los 2 años, y recibía ya su título de licenciado. Pues ahora, en la reforma que viene, se reducirá a tres años, 3-4 años, dependerá de algunas, y se va a llamar grado.
Uh-huh.
Y cada grado tendrá, bueno, cada grado tendrá su especialización, pues será graduado en filología hispánica, graduado en filología clásica, si se mantiene estas, porque...
Sí, hay mucho que discutir ahí, ¿no?
No, está todavía...
En mantillas.
En elaboración y en discusión, porque claro, tenemos muchísimas titulaciones y lo que se pretende es reducirlas al máximo, y hay tremendas discusiones entre las diversas especialidades por mantener el nombre propio, ¿no? Por ejemplo, los de filología inglesa quieren mantener esa denominación, y hay otros que pretenden hacer una graduación en lenguas modernas en general. Hay alguna propuesta en ese sentido, de modo que y después de esa graduación, pues vendrán 2 años de máster, que se llamará máster, y después estudios de doctorado. El máster serán 2 años, con una duración de 60 a 120 créditos, y ahí será donde el alumno podrá adquirir la especialización en aquellas materias que él quiere. Por ejemplo, pues si en filología clásica o en filología inglesa, en las materias. Pero bien, también esto está un poco todavía en discusión. Habrá que cada facultad y universidad tendrá que proponer los cursos de máster que desea impartir, y hay una comisión que valorará la calidad de los mismos y que aceptará o no que se dé. Que yo, vamos, la tendencia que veo, y que sería lo recomendable, es que los másters ya sean más interdepartamentales, y que el alumno tenga luego unos itinerarios, pero que tenga una base interdepartamental. Yo creo que es es mucho, mucho más positivo que no ceñirse sí. cada uno a su,
única, a su cuadrícula, ¿verdad? A su,
eso es blindar los títulos, lo cual no es bueno. No es sí. bueno. Cuanto no. más apertura y más se conozca de otras materias, mejor se sabe la propia.
Sí, estoy de acuerdo. De todas formas, bueno, queda un largo recorrido. Ya imagino que el profesor Gerardo Costa nos irá informando en sucesivos espacios y por nuestra parte, nada más, hemos terminado
aquí.
Sí, yo
espero y deseo que el latín se mantenga en los próximos estudios de grado tal como está ahora, ¿no? Que no nos den una sorpresa, porque continuamente cuando hay cambios, formas de planes de estudio nos han ido arrinconando cada vez más. Entonces,
yo espero que se imponga el buen criterio.
Que ya con esta reducción no nos jibaricen ya totalmente, ¿no?
Yo creo que se imponga el buen criterio y se mantenga así en latín, y yo le auguro larga vida, porque de verdad que es una lengua de cultura y es una base para todo aquel científico, investigador que quiera acercarse a lo que ha sido todo el desarrollo cultural en la historia, ¿no? Mm. Bueno, pues termina aquí nuestro tiempo. Genaro Costas Rodríguez, catedrático de Filología Latina y profesor de asignatura de latín, junto a la profesora Mercedes Trascasas. Muchas gracias por acercarse a nuestros micrófonos y, bueno, no le digo adiós, sino hasta una nueva ocasión.
Nada, gracias a ti y hasta otra.
Muy bien, buenos días.
Hasta luego.